Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Mientras unos estamos aquí haciendo radio, son las 11 y casi 8 minutos de la mañana. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde en este Buenos Días Madrid. Habrá otros, bueno, pues que estén con palas quitando hielo y nieve, por ejemplo. Otros intentando acceder a sus negocios, algunos llegando en metro a algún punto. Otros también haciendo clases, como profesores, dando clases telemáticas, y otros, los alumnos, recibiendo esas clases telemáticas, Carlos.
Bueno, y hay una maestra en concreto que se llama Alejandra, que nos ha escrito y dice: soy maestra y mi colegio está a 10 minutos andando de mi casa. Aún así veo inviable la vuelta, ya no solo por las bajísimas temperaturas, sino también por la poca seguridad. Y nos manda una foto: así estaba ayer mi cole. Pues sí, Alejandra, como casi medio Madrid, todo lleno de nieve. Y bueno, ¿cómo va nuestra encuesta? ¿Crees que hay que esperar unos días más para la vuelta a las clases presenciales? Todo esto viene a cuento de las declaraciones del alcalde Martínez Almeida en nuestro programa, a los de las 6, Buenos Días Madrid, que ha dicho que cree que es razonable retrasar la apertura de los colegios algún día más. Pues ¿cómo va la encuesta? Dice que sí el 89% de los que han votado y el 11% dice que no. María, por ejemplo, dice: no deberían de ser presenciales todo el tiempo que haya pandemia. Bueno, pues son opiniones y aquí las recogemos todas, las que llega a nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom.
Bueno, ese es nuestro Twitter. Vamos a recordar que durante todo este tiempo de programa y hasta la una seguimos con los efectos de ese temporal, de esa borrasca Filomena, que sigue coleando, pero porque aunque ella ya se vaya yendo, y la veamos ahí a lo lejos, es que hay una ola de frío polar que, vamos, tenemos ya congeladas hasta las pestañas, Hay que salir a abrir. ¿Cuántas capas llevas tú, Sergio?
Yo llevo 4 capas, ahora mismo solo 3. Porque he dejado una en la redacción.
¿Llevas alguna camiseta térmica?
Llevo alguna camiseta térmica, sí, claro. Hay que ir por capas, lo que nos dicen. Calzoncillos térmicos no.
Eso no.
Llevo los normales.
De franela tampoco.
No, ni mucho menos.
Gloria lleva alguna camiseta térmica, Gloria Talavera. Dos camisetas térmicas. Y Lourdes Repiso, Mercado, Lourdes Mercado, nuestra técnica de sonido, no llevas camiseta térmica, nada.
Jamia, es que ella es de Ávila y los abulenses son fuertes.
Que no la había citado, por cierto, y que está aquí con todos los del Buenos Días haciendo este programa. Pues mira, yo llevo camiseta térmica, luego llevo otra camiseta de cuello vuelto.
Sí, sí.
Y este jersey que, yo qué sé, pesa más que yo, ¿sabes? Esto, he pasado calor en el metro, he de decirte.
No, en el metro en algún sitio se pasa calor. De todas maneras, hay que decir que el servicio de metro esta mañana ha funcionado bastante bien, hasta una hora en la que ha acudido más público y parece que ha habido algún tipo de problemilla, de retrasos. Bueno, pero en fin, el tema es que hemos llegado todos los que hemos pillado el metro.
Eso es. Por cierto, tenemos preguntas interesantes que se estará haciendo seguramente muchas personas desde sus casas o desde donde estén. Como, por ejemplo, ¿nos pueden obligar a ir a trabajar en una situación de estas?
Buena pregunta.
Bueno, pues se lo voy a preguntar a Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas y amigo de este programa. Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Pues aquí, haciéndonos preguntas que seguramente, pasando frío, ¿no? ¿Cómo has pasado tú el fin de semana? ¿No serás de esos de que vas con las pistas, las snowboard y todo esto por la calle, ¿no? Como he visto fotos de todo tipo.
Yo mantita y sofá.
Bueno, eso está bien. Sergio, que digo que habrá un montón de gente que por las circunstancias se vean impedidos hoy para ir a trabajar. ¿Alguno tendrá el temor de saber si esto va a tener o no consecuencias en sus nóminas o más allá de sus nóminas? Entonces, claro. ¿Qué les puede pasar a las personas que, oye, les hayan obligado a ir a trabajar pero que no puedan?
Pues, aunque parezca curioso, es una situación que no viene regulada en la ley, en el Estatuto de los Trabajadores. Sí que se prevé la circunstancia de una fuerza mayor empresarial, cuando el empresario no te puede dar a ti trabajo, ¿no? A lo mejor precisamente por causa de una nevada, ¿no? En ese caso sí que se prevé la suspensión del contrato de trabajo, pero cuando es por causa de que sea el trabajador el que no pueda acceder a su puesto de trabajo, pero la empresa está funcionando con normalidad, esto no se regula expresamente en la ley. Sí que es verdad que hay sentencias, hay jurisprudencia en el sentido de que si la fuerza mayor está acreditada, como en este caso, no puedes acudir a tu puesto de trabajo, desde luego la empresa no te puede sancionar. Eso para la tranquilidad de los oyentes que no puedan acceder hoy a su puesto de trabajo, la empresa no te puede sancionar si tú puedes acreditar la imposibilidad de acceder al mismo. Pero, evidentemente, ese día de trabajo habrá que compensarlo de alguna manera, lo cual tampoco nos explica la ley la manera de hacerlo, ¿no? O bien no lo pueden descontar de nuestro salario, o bien tendremos que recuperar esas horas con posterioridad pactándolo con el empresario.
Ya. Sí, pues es curioso que haya ese vacío legal en este aspecto, que, bueno, esto ha ocurrido en más ocasiones, no es la única vez que esto pasa.
Sí, quizá, por ejemplo, en el anteproyecto de la ley del teletrabajo, que luego tampoco se plasmó, sí que se hablaba también de la posibilidad de un teletrabajo ocasional por parte del trabajador en situaciones de fuerza mayor, en este caso era fuerza mayor familiar, por accidente de un familiar o enfermedad de algún familiar. Y ha sido también quizá, no sé, aconsejable, ¿no? Que esto en la ley del teletrabajo se hubiera quedado también previsto de alguna manera, ¿no? La posibilidad del derecho del trabajador a teletrabajar en situaciones como esta. Podría ser una opción también, podría ser.
Bueno, que la gente se quede tranquila en el sentido... pues eso, de que está ese vacío que le puede venir bien, le puede perjudicar o beneficiar. En cualquier caso, si alguien puede acreditar que efectivamente por causa de fuerza mayor que no puede acceder a su puesto de trabajo, pues eso, es que no voy, pero porque no puedo, no porque no quiera, pues la ley le va a amparar. Eso sí, tiene la potestad el empresario de ver cómo se recupera ese tiempo de trabajo perdido, entre comillas, que sería o bien descontándoselo de su salario, o bien, bueno, pues pactando esa recuperación de horas. En cualquier caso, la situación del teletrabajo, esto también ha abierto una puerta que antes, claro, del confinamiento no se preveía, que esto también favorece, ¿no?, las posibilidades ante una nevada como esta.
Sí, lógicamente, en aquellos puestos de trabajo en los que sea técnicamente posible. Habrá otros en los que, lógicamente, no se pueda teletrabajar, pero, desde luego, yo creo que en esta situación, hemos tenido mucha experiencia durante la pandemia, lo lógico es que aquellos trabajadores que han estado teletrabajando durante la pandemia lo puedan seguir haciendo en una situación de fuerza mayor como esta, ¿no? Sería lo más lógico, a mi modo de ver.
Claro. ¿Se puede acreditar por parte de la empresa, por ejemplo, que un trabajador no acuda a su puesto teniendo pues medios de transporte a su alcance relativamente cerca?
Bueno, esto ya es una cuestión de prueba. Yo creo que en este caso la fuerza mayor es notoria en algunos puntos de Madrid, ¿no? Pero sí que el empresario efectivamente te puede pedir que acredites esa fuerza mayor, ¿no? Esa imposibilidad de acudir a tu trabajo. ¿Cómo se podría hacer? Pues no sé, con un certificado, por ejemplo, del ayuntamiento de tu localidad, ¿no? Acreditando la circunstancia de la imposibilidad o la inexistencia de transporte público, o un certificado de la Agencia Estatal de Meteorología, por ejemplo, ¿no? Eso ya sería una cuestión de prueba. Si el empresario te pide, te exige que acredites que efectivamente estabas imposibilitado para trabajar, para ir al trabajo ese día, pues tendrías como trabajador tener que probarlo. Pero bueno, en este caso, ya digo, en algunos puntos de Madrid yo creo que la fuerza mayor es notoria.
Claro, y además en este caso se da otro añadido también, y es que no hay clases, no hay colegio, por lo tanto eso, claro, también puede, claro, justificar que un trabajador o trabajadora no pueda acudir, ya no solamente por la nieve, sino porque se tiene que quedar al cuidado de sus hijos.
Claro, efectivamente es otro tipo de fuerza mayor, porque cuidar a un hijo es un deber personal y familiar, obligatorio, no puedes dejar un hijo desasistido, ¿no?, un día como este. Entonces es una fuerza mayor también indirecta, efectivamente. Entonces ahí choca la obligación de ir a trabajar con el derecho a conciliar también tu trabajo y tu vida personal, ¿no? Hay que buscar fórmulas en ese caso. Lo normal es que el empresario y el trabajador se entiendan y pacten la manera de recuperarlo. Bueno, otra opción que se da en la práctica, pues a lo mejor es que el empresario y el trabajador pueden pactar compensar un día de vacaciones. Es una opción dudosa, ya digo, porque en principio las vacaciones por ley no se pueden pagar, no se pueden compensar con dinero, y en el fondo es lo que estaríamos haciendo, ¿no? Si nos descuentan un día de vacaciones por no ir a trabajar un día como hoy, nos estarían pagando, ¿no?, las vacaciones en cierta manera. Pero bueno, en la práctica, si hay acuerdo entre empresa y trabajador, pues es una posibilidad, aunque ya digo que es dudosamente legal en este caso. Uh-huh.
Sí, se genera esa complicidad, ¿no?, para que no salga ni uno mal parado ni el otro tampoco. Y bueno, pues es un gesto de buena voluntad por una parte, por otra. En este caso, bueno, sí es cierto que lo de el día de vacaciones no suena muy bien.
No, ya digo que si el trabajador se niega, por supuesto, no, el empresario no puede decirte después
claro, no le
puede un día de vacaciones por no ir a trabajar.
Pero bueno, que si hay voluntad por parte del trabajador,
bien,
claro.
Pero luego tendría que ser que el trabajador fuera él el que lo ofertara en
claro.
todo caso, la iniciativa partiera del trabajador porque le viniera mal recuperar esas horas o lo que fuera,
claro.
¿Entiendes? No,
sí, como
no,
una
no,
alternativa
no.
a una posibilidad.
Pero en principio, ya digo que legal en principio no sería.
Bueno,
no sería.
Pues hay ayuntamientos, Sergio, que efectivamente están facilitando a los vecinos de sus localidades, a los trabajadores, esos certificados que efectivamente sí. bueno puedan servirle, ¿no?, a la hora de demostrar en su empresa que es que estos son incapaces de llegar a sus puestos de trabajo. Por ejemplo, el de Alcalá de Henares es uno que me viene ahora a la mente. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante saber ese vacío legal que me ha dejado fría, más fría que la Filomena, pero que es así. Y bueno, con buena voluntad yo creo que al final todo
sí,
se
en la
resuelve.
La práctica, aunque ese vacío legal no suele dar estos problemas, problemas legales.
Bueno, Sergio Herrero, muchísimas gracias de Legalitas Abogado por estar con nosotros. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues además de estar aquí en el estudio, Carlos Honorato, que nos ha
aquí
contado
sigo.
Esa encuesta y que además ahora por su experiencia personal vamos a hablar de un tema que le ha tocado muy de lleno, pues se ha incorporado también Sergio Martín Romo y recordamos, Sergio, que tenemos un teléfono, un WhatsApp, donde nuestros oyentes tienen que ponerse en contacto con nosotros.
Este operativo es el 628-091-117. Van llegando mensajes como el de Claudia, dice, buenos días, teniendo el año 365 días y se nos estropea la caldera el sábado por la mañana. Y nos pone, pues eso, un emoticono llorando, que esas lágrimas se convierten en hielo. Aún sin caldera. Y el técnico dice que no puede ir. Dice, han estado todo el fin de semana metidos en la cama. Yo le he preguntado a Claudia cómo os estáis apañando. Dice, poniendo el horno a ratitos.
Madre mía.
Dice, mi marido está teletrabajando y ahora está sentado en una manta eléctrica.
Madre mía. Es que claro, si no te toca, no lo padeces, pero nos ponemos en su situación. Mucho ánimo, ¿eh?
incidentes, los efectos en tu vida personal, en tu día a día, de Filomena. Este ha sido el de Claudia, pero tenemos más testimonios, el de Ana.
Buenos días, Nieve y compañía. ¿Qué os voy a contar? La odisea de cómo llegar desde Alcalá de Henares hasta Ciudad de la Imagen. Impresionante no, lo siguiente, ni la odisea en el espacio. Peor de lo peor. 5:15 de la mañana, estación de la Garena de Alcalá de Henares. Todo fantástico y maravilloso. En los paneles pone interrumpido el tráfico de los trenes, con dos cojines. Nada, esperamos pacientemente, llega la señora. La señora de la estación de tren tenía menos información que todos nosotros. Nos informan después de un buen rato que, bueno, pues que tenemos que esperar un tren que sale de Atocha, que va a Guadalajara y que es el que luego ya nos recoja a todos nosotros. Fantástico. Hora y media después de todo eso aparece el tren, nos montamos en el tren y en las siguientes dos paradas, tres, creo que llegando a Entrevías, el señor conductor pide que por favor deje de subir más gente. Voy sentada con dos enfermeras, ¿vale? Las enfermeras, las pobres, estaban sin poder respirar porque viendo que estábamos como piojos en costura y en qué situación nos encontrábamos, decían por favor que nos hemos olvidado del COVID. Fantástico, llegar a Atocha. Llega a Atocha, cambia de línea, llega a Aluche. Y en Aluche, gracias a que la empresa ha contratado unos 4x4, llegamos hasta Telemadrid y Onda Madrid. Así que hasta aquí os puedo decir la odisea. Buenos días.
Hombre, pero si yo a Anita la conozco.
Sí.
Un besito, Ana, que es compañera nuestra.
Enrique, en el WhatsApp, dice, yo he tenido que ir al metro andando por la calzada, por la acera imposible. Aún así, el trayecto de 20 minutos, hemos tenido varios resbalones por culpa del hielo, llegando al metro en alto del Arenal, línea 1. El andén estaba abarrotado de personas. A los pocos minutos pasó el convoy lleno hasta los topes de personas, dejando que se fueran sin montarnos hasta el siguiente, que estaba un poco más vacío, en mi destino, en Parque de Santa María, que tuve que bajar andando por la calzada. Dice, aquí no pasaron las máquinas quitanieves. Según me acercaba a mi destino, me encontré con varios árboles con sus copas tronchados y algunos arrancados de cuajo. Parecía un campo de batalla, hortaleza incomunicada, y tenemos foto, nos manda foto, sí, de esos árboles caídos. Dice, Nieves, en referencia a ti, y gracias a que tenemos Metro Madrid, la ciudad no está incomunicada, son empleados ejemplares. Un aplauso para ellos.
Bueno, pues sí, es verdad que hay muchos trabajadores, que lo decíamos antes, ¿no? Si es que están doblando y triplicando
24 turnos, horas, en, sí, el metro.
Uh-huh. Y los sanitarios, bueno, vamos a hablar dentro de nada con algún sanitario también para que nos cuente su odisea de hoy. El 628-091-117 es vuestro teléfono. Aquí está Sergio, que no se va.
Seguimos recibiendo esos mensajes,
esos testimonios. Y Carlos tampoco, porque vamos a saludar a Alfredo Sanz, que es presidente del Consejo de Arquitectura de España. Alfredo, buenos días.
Muy buenos días. Antes que nada, me gustaría hacer una puntualización, es que es arquitectura técnica, ¿sabes? Los aparejadores de,
vale,
toda la vida, ya, cientos de años.
Es que
es
el técnico
es muy importante.
Pues lleva usted razón, don Alfredo, y así es, Consejo de Arquitectura Técnica de España, que, a ver, con la que ha caído y conforme está todo, nos parecía muy acertado hablar contigo, Alfredo. Permíteme ya, sí, que te tutee, porque es verdad que uno de los efectos que está teniendo, una vez que ya se ha ido la borrasca, es el hielo. El hielo, con el que hay que tener muchísimo cuidado, no solamente en la conducción, porque es una pista de patinaje, sino también a la hora de andar. Como bien decía Sergio y nos decía algún oyente, hay árboles tronchados, pero también atención, porque del cielo nos puede caer nieve, no solamente de las ramas de los árboles, sino, por ejemplo, de las cornisas, y no solo hielo, también
balcones,
la cornisa incluida, ¿no? Los balcones.
Salientes.
Sí, Alfredo.
Claro, sí, sí. Vamos a ver, es evidente que, bueno, estaba muy atento a los testimonios que estabais poniendo antes, y me gustaría recalcar lo que ha dicho, creo que Ana, sobre las enfermeras que iban en el... No nos olvidemos de ventilar nuestras viviendas aún en estas condiciones. Tenemos lo que tenemos todos. Ha venido Filomena y se ha adueñado de la actualidad. pero la COVID o el COVID, no sé si es masculino o femenino, si tiene género, pero
indistintamente.
La cuestión es que debemos de seguir recomendando que la gente ejerza una ventilación puntual de sus viviendas. Las renovaciones de aire son fundamentales. Bueno, visto esto, evidentemente, este año o estos últimos meses se han puesto a prueba muchas de las prestaciones de nuestras viviendas, tanto en cuanto a la habitabilidad de las mismas, porque hemos multiplicado por mucho el tiempo de permanencia en ellas durante el confinamiento y luego en esta borrasca, y luego también las prestaciones de las estructuras. Las estructuras, pues, hombre, no sé si el ejemplo es el mejor, pero eso me parece muy gráfico compararlo con un vehículo, ¿no? Un vehículo tiene unas prestaciones de nuevo, pero pasa el tiempo y va mermando, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué depende esto? Pues muy, 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 muy importante el mantenimiento. Si no tenemos un mantenimiento adecuado de los edificios, nos podemos encontrar con sorpresas o tragedias, ¿eh? Uh-huh. Depende de la magnitud de las mismas. Y esto es lo que pasa con las acumulaciones de peso en cubiertas y cornisas.
Claro. Lo ideal, y bueno, esto lo hemos venido diciendo también aquí en la radio desde que se produjo esa nevada, era retirar la nieve acumulada precisamente de esas cornisas o de los balcones para que luego no soportaran el peso una vez que la nieve se hiela, ¿no? Y se congela. Y esto supongo que habrá muchísima gente que ya lo haya hecho, pero hay gente que seguramente, bueno, pues no lo sé, si porque no alcanzan o por circunstancias varias, no han podido hacerlo. ¿Qué consejo les podemos dar?
Pues vamos a ver, en principio, salvo cubiertas ligeras en las que ha habido algún incidente, como sabéis perfectamente, siempre que no haya sobrepasado entre 80 centímetros y un metro, digamos, la altura de la nieve, en principio no debería de ocurrir nada con respecto a la capacidad portante de las cubiertas. Creo que no ha llegado a este espesor. Pero luego, cuando la nieve se hiela, aunque reduzca su tamaño, lo que hace es ocupar los huecos, pero el peso es el mismo, en principio. ¿De acuerdo? Lo único que pasa es que si esto lo dejamos, va filtrando en los elementos de la estructura, y en fin, pues hombre, bueno no es, ¿eh? No es que sea grave, pero bueno no es. Uh-huh. Y lo que pasa también, pues que se suele acumular el peso en zonas poco favorables, como son las terrazas, ¿no? Las terrazas son elementos en voladizo, la mayoría, que, bueno, pues que están pensadas para un rango de funcionamiento, y el sistema español es muy garantista, porque minimiza mucho las condiciones de cálculo, pues muy conveniente retirarla, siempre, siempre recalco que no suponga absolutamente ningún riesgo para la integridad física de las personas. Que nadie se le ocurra subir a una cubierta inclinada. Claro. Por Dios.
Claro. Lo primero, la seguridad personal de cada cual. Filomena nos ha dado pistas, ha puesto al descubierto algunas deficiencias que teníamos en nuestra vivienda habitual, en zonas comunes de comunidades de propietarios, a lo mejor parkings improvisados con
rampas de garaje,
con tejados de uralita. Es el momento de replantearse y cuando pase esto decir, bueno, pues a lo mejor hay que hacer algún tipo de reforma.
Bueno, yo insisto en el tema del mantenimiento. Estos son situaciones ocasionales, evidentemente creo que todo el mundo está diciendo que hace más de 50, no,
sí.
50 años,
de 50
que
del 60.
Año 50, uh-huh. Bueno, una barbaridad de tiempo que no ha ocurrido. Efectivamente, esto no obsta para que cuando ocurra, porque me imagino que estaremos de acuerdo que son cíclicos estos fenómenos, pues se pongan de manifiesto estas carencias. Una vivienda, una estructura ligera de un aparcamiento, pues está diseñada en función de unas características que la hacen válida para el 98 o 99% de las situaciones. Evidentemente, ahora estamos en el 1% restante. Hay situaciones, por ejemplo, pues en la gente que tiene más experiencia con la nieve, las rampas de los garajes, las rampas de las viviendas, en el norte, en Valle de Arán, por ejemplo, no se puede hacer una rampa de aparcamiento de un garaje sin suelo radiante, sin calefacción, porque la gente no saldría de casa.
Claro.
Día. Claro, esto a lo mejor en Madrid pues es, como la expresión tradicional dice, matar moscas a cañonazos. Pero bueno, hay que tener muy, digamos, en cuenta, por ejemplo, la textura de la rampa, las rampas lisas pues son muy agradables de transitar, pero muy peligrosas en situaciones como esta. ¿De acuerdo? O sea, hay que darle una textura adecuada para que las ruedas puedan coger tracción. Las rampas peatonales, no nadie debería hacer rampas superiores al 8% de pendiente, que es lo que la normativa marca, porque son toboganes y en este caso, pues, sin final feliz, ¿no? O sea, esto augura
mal pronóstico.
Lesiones de cadera o mal pronóstico, efectivamente. Sí, este tipo de cosas son las que nosotros, como profesión, con vocación de servicio público, creemos que debemos de poner en primer plano.
Claro. Atención a las llaves de paso, esto es una de las recomendaciones que hacen desde el Consejo de Arquitectura Técnica de España. Y también, ¿qué hacemos con los grifos ahora, con estos cambios de temperatura tan bruscos?
Sí, hemos emitido una serie de recomendaciones, efectivamente, que hablan de qué es lo que puede ocurrir con esta bajada tan drástica de temperaturas. Bueno, la normativa de Madrid dice que la profundidad de las tuberías de agua potable debe calcularse para que no se vea afectada por las inclemencias climáticas. Bueno, esto no obsta para que seguramente alguien haya tenido problemas a la hora de abrir el grifo, que se habrá congelado pues desde la acometida, si viene en la vía pública a lo mejor no, pero desde la acometida hasta nuestra vivienda, pues tenga algún problema de congelación. Hay que intentar proteger poliestireno expandido, o sea, corcho, materiales aislantes que protejan en los contadores si están al aire libre, las acometidas, y que lo que sí que es importante decir es que la gente no intente descongelar las tuberías con agua caliente, porque puede producirse un pequeño, digamos, incidente no agradable, ¿eh? Hay que hacerlo, en cualquier caso, con aire caliente, ¿eh? Como cualquier secador de pelo, por ejemplo, que es lo que tenemos todos a mano, nos serviría con mucha mayor efectividad a la hora de esta actividad.
¿Y el truquillo ese de dejar un grifo abierto un poquito nada más, que salga un poquito, por ejemplo, a la bañera?
Está claro que os habéis leído...
No, texto. No, vamos, esto me lo ha contado.
No se le ha pasado.
Con lo cual lo agradecemos, porque de eso se trata, de que los servicios de información pública pues ejerzan, entre otras, esta labor, por lo cual os lo agradecemos. Pero sí, efectivamente, hay un pequeño truquillo de dejar de vez en cuando un pequeño goteo en el grifo para evitar la congelación, sí, o sea, efectivamente. Y si vemos, así sabemos cuándo tenemos que actuar, ¿no? Está claro, sí.
Y nos preguntan por aquí, ¿es mejor dejar la caldera puesta de continuo o ir quitándola y la encendemos, la apagamos?
Vamos a ver, no tiene por qué haber ningún inconveniente si la caldera está protegida y tiene una cierta... O sea, no tiene, digamos, una cierta edad, porque las caldelas modernas ya llevan protección contra las heladas. No tiene ningún inconveniente en mantenerla en funcionamiento, ninguno. Otra cosa es qué caldera tenemos, cuántos años tiene, qué características técnicas tiene. Bueno, pues esto es lo que muchos pues ven, que cuando se les habla de renovación, cuando se les habla de mantenimiento, cuando se les habla de rehabilitación, pues en estos momentos es cuando salen el porqué de estas cosas. ¿Sabéis que el 60% de edificios de viviendas en España no tiene ningún tipo de aislamiento? ¿Sabíais?
Más de la
60%,
mitad.
60%, ¿eh? Sí, sí.
Una barbaridad.
Porque son anteriores a la primera norma.
Claro.
Y esto seguro que ahora les dará que pensar, claro. A ver, es evidente que cada uno hace lo que puede, ¿no? Como decía un madrileño ilustre, si no se lo compra hecho, pierde vivienda. Pero no, pero quiero decir que sí, que estas cuestiones son las que ponen de manifiesto pues que hay que actuar con cierta urgencia sobre el parque de viviendas, y creo que el gobierno pues es bastante consciente de ello.
Claro. Es verdad que cuando hemos estado apartando la nieve, ¿no?, de las azoteas o de esos balcones, hay que tener especial cuidado también con los transeúntes que están abajo. Hay que organizarse, de hecho, yo he visto algunas imágenes, sobre todo cuando estás a mucha altura, porque igual si estás en un primero, pues lo estás viendo tú y avisas. Pero si estás en una altura, ¿verdad, Alfredo? Pues no sé, un sexto, un séptimo, pues que baje algún otro vecino o compañero de la unidad familiar.
Avisar.
Y avise a los transeúntes, porque es que puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Primero, tenemos que evaluar si es algo que podemos hacer con nuestros propios medios, porque a veces más vale llamar a profesionales, ¿no?, en estas cuestiones. Pero si hacemos las cosas bien, lo primero que deberíamos de hacer es encintar la zona de caída. Ponerse bajo, porque hay riesgo. Hay riesgo y este riesgo es evitable. Lo lamentable es que se produzcan accidentes que hubieran podido ser evitados. Y la nieve, pues, en fin, la nieve recién caída, pues muy bien, nieve polvo que llaman, ¿no?, las estaciones, pero la nieve helada, esto es una piedra, ¿eh? Y, desde un séptimo piso, en fin.
Y ya para terminar, Alfredo, es que me estoy acordando de una imagen que me llamó muchísimo la atención. En una azotea, una piscina que estaba completamente helada. Y claro, la pues supongo que era una de las vecinas, porque sería una piscina comunitaria del edificio, que decía, bueno, yo puedo ir quitando a palazos o de alguna manera la nieve acumulada aquí en la terraza, pero ¿qué hacemos con el agua de la piscina? ¿Cómo vaciamos esto?
Vamos a ver, si es una piscina comunitaria, tendrá un proyecto realizado convenientemente, tendrá un sistema de desagüe y tal, pero que insisto en el que si no van acumulándose capas de nieve encima del hielo, el peso es el mismo.
Sí.
Disminuye el tamaño, digamos, el volumen se compacta, pero el peso es el mismo.
Ya. Sí, estaba preocupada por eso, pero es verdad que lo ha puntualizado. Alfredo Sanz, presidente del Consejo de Arquitectura Técnica de España, muchísimas gracias por atendernos y muy interesante estos consejos, teniendo en cuenta además que no estamos acostumbrados a esto que nos está pasando y que, oye, puede evitar bastantes sustos. Así que muchas gracias, Alfredo.
Un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Carlos, quédate tú por aquí porque mucha gente que hemos visto a través de imágenes,
sí.
Yo creo que has empatizado bastante, teniendo en cuenta que uno de los que podíamos haber visto precisamente quitando con pala la nieve y el hielo acumulado eras tú en tu zona.
Estuve 3 horitas ayer con la pala, sí, con todos los vecinos. Nos pusimos de acuerdo para despejar la salida del garaje y algunos ya se atrevieron a llegar a la avenida principal y si les dejan llegan hasta Bilbao, quitando nieve. Sí, sí, la verdad es que hay gente muy, muy válida que vive con nosotros durante los 365 días y es curioso que en estas ocasiones conozcas más a los vecinos.
Bueno, eso está bien, ¿eh?
Está bien,
la solidaridad ahí de todos.
Yo creo que sí. Las imágenes que cada uno se ha encontrado por las calles estos días da para hacer un ratito de oyentes un día. Buf. Esas cosas que tienes en tu trastero. Porque yo me he dado cuenta la cantidad de cosas que la gente tiene en sus trasteros que yo no tengo en el mío y les han sido útiles.
Palas.
palas. Yo no tenía palas, pero
yo
había
tampoco.
Gente con palas. Sí. He visto picos.
Picos.
Picos, también. ¿Sabes? La gente tendía todo tipo de trineos.
Es verdad.
También.
Bueno, pero ¿y esto está la modalidad de trineo que hemos visto?
Y la gente, ¿por qué está tan equipada para la nieve en Madrid capital? La gente ha lucido todo tipo de modelitos.
Sí.
De botas.
Sí, sí, sí.
De
sí.
Complementos.
Sí. Yo he visto a vídeos en los que utilizaban una paellera para poder bajar por la nieve. O en San Fernando de Henares, una balsa
flotadores,
hinchable de estas.
Sí. Flotadores también, bueno, para bueno, tirarse.
Sí, sí, los donus de la playa.
Y yo he grabado, que lo mandé a imágenes de Telemadrid, yo grabé cómo pasaban por debajo de mi casa en Madrid. Uno de estos chicos uniformados con los esquís. Uh-huh. Creo que iba a trabajar, fíjate.
Pues mira, sí. nos manda un vídeo a nuestro WhatsApp al 628-091-117, Hortensia, porque hacíamos referencia a los vecinos sí. que tienen que quitar la nieve de las azoteas. Ella nos manda una foto de los vecinos tirando nieve a la vía pública desde las azoteas. Y creo ver que lo están tirando, están quitando esa nieve, arrojándola a la vía pública... con recogedores de sí. El recogedor de
y cepillos se utilizaron
cepillos,
también,
sí, sí, ¿vale? Sí, sí. En la calle Ascao, calle Francisco Villa Espesa, calle principal. Sí, me confirma Hortensia que la gente está tirando con recogedor. Yo vi, me encontré el otro día paseando algo muy cívico, es decir, estaban quitando nieve de una azotea, de unos áticos, y entonces había una persona quitando nieve en el ático y había otra persona con un cubo abajo recogiendo nieve y también para que la gente, los transeúntes, no pasasen por allí porque claro. Estaban arrojando nieve de la azotea.
Advirtiendo, eso es importantísimo, claro.
Gracias,
¿qué tal
Hortensia.
La espalda, Carlos?
La espalda bien. La verdad es que uno no está acostumbrado a tanto.
Bueno, en el metro he visto yo palas, pero de obreros que iban también al Tajo a trabajar como un montón, porque hoy el metro era una amalgama de imágenes de trabajadores de todo tipo. Y trabajadores que han ido también en el metro han sido sanitarios. No hacía falta que llevaran uniforme. Algunos lo llevan puesto y otros no, pero entre ellos está Luisa Espósito, que es celadora del Hospital Infanta Leonor, a quien ya vaya a saludar. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Y enhorabuena también por el trabajo que estáis haciendo, porque no solamente estamos hablando de la nieve, sino que estamos en una pandemia, que no se nos olvide, Luisa.
Ya. Vamos a pasar de todo estos años.
Ya. Bueno, Luisa, cuéntanos tu odisea también, ¿no?, para poder ir hasta el Hospital Infanta Leonor. ¿Desde dónde vas tú al hospital? ¿Dónde vives?
Desde Moratalá.
Ya. Y claro, ¿a qué hora te tienes que levantar para llegar? ¿Hoy a qué hora has entrado, por ejemplo?
Hoy, al final, como ha habido más gente en el metro, ayer tardé hora y media, pero hoy 2 horas.
¿Hora y media desde el metro hasta el hospital andando?
Sí.
¿Hora y media andando?
Sí. Andando.
Qué barbaridad. Oye, ¿y no te caíste? ¿No me des un disgusto?
Bueno, nada más bajar de mi casa al poco, porque es que eran bloques de hielo. Porque por la zona de mi casa es que no han quitado nada. O sea, nada. Menos mal que no me hice daño ni nada.
Uy. Madre mía, esto
pero
es que
sí,
es de riesgo.
Sí que vi luego autobuses, coches por ahí tirados. Bueno, una odisea. Hasta llegar aquí, una odisea.
Claro,
menos mal que el trozo desde el metro de aquí, de Sierra de Guadalupe, habían limpiado, porque es que en mi barrio nada, o sea, nada.
Ya. Y después de 1 hora y media andando, tienes que trabajar, no te queda otra, pero
no me queda otra.
Sí.
Pero vamos, que 1 hora y media más lo que te llevó llegar desde Moratalaz con la caída incorporada, para que vean nuestros oyentes y valoren, el esfuerzo que estáis realizando muchos como tú, Luisa, que estáis acudiendo a vuestros puestos de trabajo.
Ya ves.
Y muchos doblando turnos,
Claro, y compañeros míos que llevaban desde el viernes y se pudieron ir algunos ayer.
Así es.
Claro. Luisa,
que viven pues a las afueras.
Tú eres celadora, pero yo no sé si hablando con compañeros habéis comentado si ha habido gente más allá de por el COVID, ¿no?, y otras dolencias, algunas caídas o fracturas relacionadas con la nieve, gente insensata.
De momento no.
Ay, qué bien.
Toquemos madera.
De momento nada, eso, toquemos madera.
Qué bien.
De
qué
momento
bien.
No.
Bueno, me alegro. Menos mal. Me alegro un montón. Luisa, aprovecha.
Pero
que
una tienes... odisea, una odisea, porque en el Virgen de la Torre, que está aquí al lado, no han limpiado, ¿sabes? Y no podemos llevar material allí.
Claro.
O sea,
Claro, porque vosotros almacenáis material en el hospital.
Claro, claro. Y llevamos al Virgen de la Torre, que está a nada de aquí, pero como no hay acceso ni nada, desde aquí la carretera que sube hacia arriba no la han limpiado. O sea, que no se puede llevar nada.
Hablamos de medicamentos...
Nada, de nada.
Ya.
O sea, imagínate cómo están allí.
Madre mía. Bueno, pues Luisa, que de verdad muchísimo ánimo. Ánimo también sí. a tus compañeros, que sí, me consta sí. que estáis ahí dándolo todo. Y, sí. y nada, ¿mañana trabajas también o cuándo vas a descansar? No sabes.
Me imagino que mañana me darán libre por venir ayer. Por venir ayer, que ayer fue más odisea todavía.
Bueno, pues esperemos que puedas descansar, pero vamos, que tanto tú como el resto sois unos todoterreno, ¿eh? Que más quisierais tener el todoterreno para poder llegar, pero vosotros...
Sí, eso ha dicho mi jefe, que a lo mejor nos dejan uno por la tarde.
Anda, bueno. Vamos avanzando en algo.
Eso. Muchas gracias.
Bueno, gracias Luisa Espósito, celadora del Hospital Infanta Leonor, que se ponía en contacto con nosotros. Un besito, Luisa.
Un beso. En ese
número 628-091-117, contando sus experiencias. ¿Sabes qué? Que estamos haciendo conexiones en distintos puntos de la Comunidad de Madrid para sí. que nos cuenten, ¿no? Antes nos
Norte,
decían,
sur, este, oeste.
Claro, en Aranjuez, que se han organizado uh-huh. también para poder llevar en coches a personas que lo necesitan, al hospital y demás. Bueno, pues vamos a hablar también con Cristina Espina, que es nuestra compañera que nos va a contar también cómo está la situación en la zona donde se encuentra. Cristina, sorpréndeme, buenos días.
Así es, aunque no sin dificultades. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los funcionarios de prisiones que llevaban 72 horas encerrados, 72 horas de jornada intensiva de trabajo, sin poderse duchar ni comer caliente, ya tienen despejada la vía para poder volver a casa a descansar. Jerónimo, portavoz de ACAIP en Valdemoro.
Una carretera que parece ser que no es de nadie, que ni es del ayuntamiento, ni es de la comunidad, ni es de nadie, que nadie se encarga de despejarla. Y parece ser que a nadie le importaba que hubiera allí 1,000 personas, por uno que estaban aisladas, que no podía entrar ni una ambulancia, que no se podía acceder de ninguna manera, ni siquiera andando.
Anoche a las 2 de la mañana consiguieron que alguien les hiciese caso. La Comunidad de Madrid limpió los 2 kilómetros de entrada a la institución penitenciaria. No obstante, hoy el autobús que tenía que hacer la ruta para trasladar a estos funcionarios que hacían los relevos no puede salir, por lo que los trabajadores están teniendo que acudir con sus propios medios a la cárcel.
Bueno, pues estamos organizándonos como buenamente podemos, los trabajadores, los que tenemos coches y podemos salir de la carretera, hacer pues eso, ir con nuestros coches, quedando con compañeros y hacer nosotros de autobuses públicos.
Hartos y quemados se sienten abandonados por la dirección del centro y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Bueno, pues Cristina Espina, desde la prisión de Valdemoro, recordamos que 850 reclusos y más de 80 trabajadores entre funcionarios y guardias civiles han estado aislados por la nieve sin poder moverse durante todo el fin de semana. Y también nos vamos a trasladar hasta Conde Casal, donde se encuentra nuestra compañera Esther Bernabé para contarnos los avatares de esta jornada. Esther, buenos días.
¿Qué tal? Buenos y gélidos días en esta plaza del Conde de Casal, efectivamente, donde habitualmente hay un gran tránsito de autobuses, pero en esta jornada solo está funcionando una de las empresas que presta servicio en la carretera de Valencia. Es aquella que llegan hasta Morata de Tajuña y también hasta Rivas hacia Madrid. Están funcionando desde primero de la mañana como autobuses lanzadera, es decir, no recorren municipios como Rivas. Así nos lo estaban contando en esta gélida mañana, donde no superamos el grado bajo cero en Conde de Casal y donde sigue cerrado el túnel, el paso subterráneo por esta plaza. Bueno, pues nos lo contaban así algunos de los conductores. ¿Desde qué hora llevas circulando? ¿Qué os han dicho?
Pues muy mal, muy mal. ¿Sí? Está esto fatal. Yo empezaba a las 6 de la mañana, a las 6 y cuarto, pero está la cosa muy complicada. Estamos haciendo lanzadera,
sí.
porque por dentro de Rivas es prácticamente imposible circular en casi ninguna calle. Han limpiado un carril malamente, que claro, como te cruzas con otro igual, tienes que andar con muchísimo cuidado porque no cabes. Y eso es lo que estamos haciendo, lanzadera de Rivas aquí.
¿Y pocos viajeros, entiendo?
Pues nada, si he llevado en toda la mañana, yo creo que he llevado unos 6 personas, 5 o 6 personas.
¿Y dentro de Rivas? Porque es verdad que ayer el consejero decía que iba a haber como lanzaderas por la autovía. ¿Dónde paras en Rivas? Porque pues, no te vas hasta Rivas Futura, ¿entras por la entrada de Rivas Futura?
No, esta no. Yo entro por la primera entrada, por la de Rivas Centro, sí. y hago lo que es toda la avenida de los Almendros, hasta donde está el centro educativo, el Hipatia. Sí. Ahí hay una rotonda grande, ahí damos la vuelta y volvemos otra vez todos los almendros para Madrid. Y las paradas, por si hay alguien donde las paradas normales, pues intentamos parar por donde, como podemos.
Pero está arriba se ha acondicionado, porque es verdad que la gente con la que hemos hablado de Rivas nos dice que queda, que bueno, que han estado utilizando cadenas desde el viernes en Rivas.
Está fatal, las calles, las principales, sobre la avenida de los Almendros, las sí. principales, han limpiado malamente, bueno, un carril y se puede transitar, pero las calles paralelas y las que no se transita habitualmente están casi impracticables.
¿El horario va a ser el mismo o estáis teniendo mucho más, menos frecuencia? ¿Sois menos, supongo, no?
Somos menos, yo creo, bueno, yo estoy respetando el mismo turno que tenía puesto para hoy. Las mismas horas y todo, pero sí que, a ver, yo sí que he notado, aquí en esta línea estamos bastantes compañeros, sí. pero claro, mucha gente no ha podido llegar a trabajar, así que me imagino que muchas líneas...
De los propios conductores,
¿me Sí,
dices?
Claro, claro, no. mucha gente pues, no ha podido llegar a... muchos compañeros no han podido llegar, claro, no han podido salir de sus casas, no. yo he salido a duras penas.
¿Y qué os dicen los viajeros? Nada. ¿Sabían que funcionabais? Nada. Porque sí, el mensaje no, ha sido un poco
caos, nada, porque te preguntan, oye, ¿estás funcionando? Tal, que pues yo voy y tal... Digo, a ver, yo lo explico, digo, mira, digo, estamos, es una lanzadera, vamos lo más rectos posibles y ya
te
está.
Te dijo en Rivas, no te digo dónde, porque pone Rivas Futura, pero
claro.
no llegas a Rivas Futura.
No, claro, yo he puesto el cartel de mi línea, la que tenía que estar haciendo, pero vamos, que eso, me han dicho, haz este recorrido de aquí a aquí y punto, y respeta los horarios que tenías. Las salidas hazlas como si estuvieras haciendo la línea normal. Uh-huh. Y ya está, y poco más.
¿Vives en Rivas o te ha sido difícil llegar a...?
Yo vivo en Fuenlabrada, estaba complicada la cosa.
¿Y has, sí. has venido a coger el autobús en tu coche?
Claro, en coche. A ver, ayer estuve, pues eso, limpiando delante del coche como pude. Bueno, mi coche ha sido imposible sacarlo, porque lo tenía en el garaje. Menos mal que me lo ha dejado en el pedo el coche a mi padre, que lo tenía fuera. Sí. Y bueno, estaba ayer por la tarde limpiando y tal, digo, y me he levantado como hora y media antes de lo normal. Digo, a ver cómo veo la cosa. Y bueno, pues he podido irlo sacando. Luego allí dentro de donde yo vivo, sí que pues lo mismo, la principal, bien. Han limpiado un carril y ya puedo salir en el M50, sí que es verdad que el M50, hay que tener cuidado con el placa rellero y tal, pero bueno, no había problema para circular esta mañana, por el M50 se circulaba.
Bueno, hemos hablado con alguno de sus compañeros, ¿hasta qué ruta hace usted en esta mañana?
Somos lanzaderas de Conde Casal arriba hacia Madrid.
¿Y usted por dónde entra? Porque nos comentaba su compañero, ¿por los Almendros también hace esa ruta?
Sí, subo toda la avenida Los Almendros hasta el colegio Hipatia. Y ahí de vuelta para abajo igual.
¿Es quizá lo único practicable que hay en Rivas? Porque él ponía que iba a Rivas Futura. Usted no sé exactamente la línea, ¿hasta dónde llega habitualmente? ¿Qué recorrido hace habitualmente?
Habitualmente llego hasta el H2 Ocio, pero es que está imposible pasar. Así que nos han habilitado lanzadera por donde las calles principales que se puede pasar con el bus.
¿Le ha costado llegar a su puesto de trabajo esta mañana en Rivas?
Sí, pero bueno, dentro de lo malo no lo tenía muy mal el coche y he podido acceder y despacito he llegado.
¿Desde dónde venía?
Desde la avenida Entrevías. He tardado casi una hora, pero bueno, he llegado.
¿Qué turno tiene? ¿De 6 de la mañana, no?
De 6 de la mañana a 3 de la tarde.
¿Muchos viajeros en este día o no?
No, pocos. Pocos porque aparte de que la gente no sabe el sistema, luego es que no les pilla muy retirados, a lo mejor a la mayoría. Claro. Porque el centro de lo que es Rivas no hace del autobús y no lo saben la mitad de ellos.
Bueno, pues que tenga buen servicio hoy.
Gracias, igualmente.
Pues aquí con muchísimo cuidado, porque como decimos, las placas de hielo son la tónica habitual en esta plaza del Conde de Casal en esta mañana. Así que recomendamos a las personas que se queden en su casa, salvo que sea absolutamente necesario, salir a la calle.
Gracias, Esther. Actualizando esa situación de los autobuses interurbanos tan importantes ahí en Conde de Casal. Vamos a saludar ya a Beatriz Marín, que es la portavoz de SAMUR Emergencias Madrid. Buenos días, Beatriz.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, enhorabuena también por el trabajo que estáis haciendo desde que empezó esa nevada de Filomena. Me gustaría que nos contaras cuáles son las intervenciones que han practicado desde el SAMUR y también los bomberos en la capital.
Bueno, pues están siendo días realmente de intenso trabajo para estos servicios de emergencias de la capital de Madrid y no podía ser de otra manera dada la intensidad de esta nevada. Y durante las noches pues no cesa ese ritmo de trabajo. Entre ambos servicios, como decía, SAMUR y bomberos del ayuntamiento, esta noche solo ha habido más de 100 intervenciones. Uh-huh. Han sido desde el viernes que empezó la nevada hasta ahora entre ambos cuerpos rondan las 1.500 intervenciones. Los sanitarios de SAMU Protección Civil pues han atendido en las últimas horas sobre todo caídas y sus lesiones correspondientes. Estamos hablando de torceduras de tobillo, lesiones en mano, dolores de espalda. Se ha continuado también atendiendo a mujeres que se ponen de parto, pues les será imposible trasladarse al hospital y el SAMUR ha acudido en su ayuda. Es un momento pues muy, muy difícil de nervios para las parturientas, aumentado por esta situación tan complicada. También se está acudiendo a aperturas de puerta, tras las que se encuentran pues sobre todo personas mayores que han sufrido alguna caída, algún accidente en su casa y necesitan ayuda, y para eso pues van los bomberos y después los sanitarios de SAMUR para atenderlos. En cuanto a actuaciones de bomberos, pues también hablamos de lo mismo. Durante toda esta noche han continuado trabajando sin descanso, ya que había muchas intervenciones en espera, y se ha seguido priorizando la atención a las personas mayores impedidas, como te comentaba, que han sufrido pues algún accidente en su casa. Y luego pues lo típico, que es pues que han continuado con esas tareas de saneamiento de construcciones dañadas por el peso de la nieve, sobre todo acumulada en las cornisas, en los tejados, en las ventanas, incluso en los aires acondicionados. Por eso se ha recomendado a la población que, en la medida de lo posible y con las medidas de seguridad que consideren, limpiaran esos alféizares o esos aires acondicionados para que no cayera la nieve o el hielo a la vía pública.
Uh-huh. Bueno, y además destacamos la labor también por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid de ir adaptándose a las necesidades de la ciudad, y si hace falta llevar mantas o llevar alimentos a quienes más lo necesitan, oye, pues también hacen esa labor social que es tan interesante y tan importante en estas fechas. Beatriz, sí. Martín, sí, dime, un minuto.
No, de hecho que esta noche han entregado los bomberos comida y mantas en la zona de la Cañada Real y han transportado sangre que se necesitaba urgentemente, por ejemplo, en el Hospital de la Princesa. O sea que son tareas de acción social que también se complementan a las ordinarias, a las intervenciones ordinarias que hacen los bomberos.
Claro, son acciones vitales, ¿eh? Porque llevar sangre además a los hospitales, pues imagínense. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Un abrazo. Bueno, Carlos, Sergio, que vamos a llegar ya a las 12, recordamos, pregunta de Twitter.
¿Crees que hay que esperar unos días más para que se vuelva a las clases presenciales? Ahora mismo 86% dice que sí, 14% que no.
Y nuestro teléfono de WhatsApp.
Filomena, en tu día a día, ¿cómo te ha afectado? ¿Cómo te afecta? 628-091-119.
Vamos a escuchar juntos la noticia, chicos. Elía Fernández, que nos da la última hora. Y después, última hora de este Buenos Días Madrid, hasta la una con todos vosotros. Vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo ha incidido y cómo afecta la nieve y el frío a las aves, con Raúl Martínez. También vamos a hablar con Cáritas por las personas sin hogar que han padecido esta ola de frío importantísima que estamos atravesando, y muchísimas otras cosas con alcaldes, que nos va a dar alguna noticia. Fijaos, hasta ahora.